Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día viernes 1 de mayo, sábado 2 y domingo 3. Qué bueno que volvemos a encontrarnos desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor de siempre, Paul Sfeir. Hoy venimos cargados con información, unas buenas, otras no tanto. Y por supuesto que vamos a compartir también con ustedes todas nuestras secciones, nuestros segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, ciencia y técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más, con noticias, comentarios y acompañándonos en esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con todo el detalle de las informaciones. Nuestros titulares. Ya son 61 los fallecidos y más de 1.500 los casos de COVID-19 en la isla. Tras ola de reclamos por coronavirus, régimen cubano anuncia liberación de 6.579 presos. Congresista Díaz Valar dice, como la pandemia, la dictadura cubana también pasará. Denuncian condiciones en centro para albergar a sospechosos de coronavirus en Matanzas. Expertos denuncian restricciones a la prensa y acceso a Internet en declaración de la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y la OCE. En Voces de Cuba, desde Santa Clara, Joel Bravo reporta denuncias de presos de la cárcel Guamajal sobre internamiento de 7 reclusos en celdas para enfermos de tuberculosis. Latinoamérica al día, Voz de América. Las medidas de cuarentena del régimen de Nicolás Maduro le han permitido arremeter contra todo tipo de disidencia en Venezuela. AFP, 20 miembros de la guerrilla terrorista Ejército de Liberación Nacional se rindieron a las autoridades colombianas. Mirada al mundo. AFP, el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a China tras afirmar que hay pruebas que vinculan el coronavirus con un laboratorio en Wuhan. France 24, científicos de Estados Unidos anuncian un tratamiento antiviral efectivo contra el coronavirus. Voz de América. En Estados Unidos, más de 30 estados buscan iniciar actividades progresivamente, pero bajo estrictas medidas de control sanitario. Euronews. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, ha dado positivo al COVID-19 y abandona sus funciones. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emite una orden ejecutiva que autoriza el uso de reservistas militares en el operativo antidrogas que desarrolla en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. F. El abogado chino Wang Quanzhang, especializado en casos de derechos humanos, se reunió con su familia tras 5 años de cárcel. Ciencia y técnica. La primera misión tripulada de la NASA y SpaceX tiene previsto despegar desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el 27 de mayo. Notas culturales. Con nuestra querida Yolanda Esteban, noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes. En el fútbol, el Paris Saint-Germain es proclamado campeón de Francia y los equipos de España reanudarán sus entrenamientos el lunes 4 de mayo. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, se cumplieron 81 años de que Lou Gehrig pusiera fin a su racha de jugar 2.130 partidos consecutivos. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Así es, amigos, y aquí estamos con el detalle de las noticias en nuestro recuento informativo. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista cubano informó el jueves que, con la muerte de otros 3 pacientes de COVID-19, la cifra de fallecimientos por la enfermedad llegó a 61 y que la confirmación de 34 nuevos casos elevó a 1.501 la cantidad de contagiados en la isla. Perdieron la vida a 3 mujeres de 95, 80 y 77 años, todas de La Habana. De acuerdo con el director de epidemiología del Ministerio del Régimen Comunista de Cuba, las 3 tenían padecimientos previos como insuficiencia cardíaca o renal, diabetes e hipertensión. Hay 6 pacientes en estado crítico cuyas edades oscilan entre 49 y 85 años y 4 en estado grave entre 54 y 79 años de edad. 2 de los reportados en estado crítico proceden del hogar de ancianos número 3 de Villa Clara, una mujer de 77 años y un hombre de 85, donde ocurrió el brote informado el 17 de abril por el activista villaclareño Joel Bravo López en un tremendo escándalo que se armó porque este caballero estaba diciendo la verdad y el régimen no quería que se supiera. Entre los nuevos 34 casos confirmados hay 18 de La Habana, 7 de ellos en El Cerro. 5 de los 10 correspondientes a Matanzas se localizan en Cárdenas, donde fue declarado en cuarentena el lunes el Hospital Julio Aristegui Villamil. En Cienfuegos se ubican 2 nuevos positivos a la prueba del coronavirus, mientras que Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo e Isla de la Juventud tienen 1 nuevo cada una. Uno de esos nuevos 34 casos es un bebé de 11 meses de nacido que vive en La Habana y cuya fuente de infección no ha sido determinada, indica el reporte oficial del jueves. Hay otro menor entre los confirmados el jueves, un niño de 13 años residente en Guantánamo. Permanecen ingresados en hospitales de todo el país 2.954 pacientes y otras 6.972 personas son monitoreadas en sus hogares por personal de salud, de acuerdo con el reporte que da el régimen. Ojo, esto es lo que el régimen comunista de Cuba informa. No necesariamente es la verdad, pero por los momentos es la información que se nos permite saber. Como siempre lo han hecho, los comunistas del régimen cubano han mantenido un férreo control sobre la información, pero en estos tiempos, en estos días, ya sabemos cómo se maneja esto, cómo se bate el cobre, como dicen en otros países, y cómo lo manejan, cómo lo guardan, por lo que, en definitiva, muchos, diría yo, muchísimos, no confiamos en estas cifras. En un país que en definitiva no tiene ningún tipo de prevención ni control, y por sobre todo ningún tipo de apego por parte del régimen hacia su sociedad civil, dudo que estos números sean reales. Y esa misma duda la sostienen muchos expertos en la materia. Seguimos con informaciones. Tras numerosas exigencias al régimen comunista cubano por parte de organizaciones de derechos humanos, opositores dentro y fuera de Cuba y miembros de la sociedad civil para que libere a los presos en medio de la pandemia por el coronavirus, las autoridades del régimen comunista cubano anunciaron que concedieron la excarcelación anticipada a 6.579 reos entre los meses de marzo y abril. Otto Molina, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Isla, explicó en reporte de televisión estatal citado por la agencia de noticias EFE que entre los liberados hay 421 personas que cumplían prisión provisional, quienes fueron enviadas a sus hogares con restricciones a la espera de juicio. El tribunal valoró que con el tiempo cumplido de su condena no es necesario llegar al final de la pena en reclusión, y se decidió conceder la libertad condicional y licencias extrapenales a los presos, indicó Molina. En semanas recientes ha tenido lugar varias y variadas denuncias y reclamos para que las autoridades pongan en libertad a los presos ante el temor de la propagación del coronavirus en las cárceles cubanas. Miembros de la oposición han hecho hincapié en la situación de los presos políticos, muchos de ellos confinados en condiciones deplorables. La semana pasada, las autoridades carcelarias del régimen comunista cubano suspendieron de manera permanente las llamadas telefónicas de 4 reos políticos a sus familiares, como castigo por sus denuncias sobre las pésimas condiciones en que se encuentran las cárceles en la isla en medio de la crisis por el coronavirus. El régimen ya había suspendido por 3 meses la entrega de los los alimentos que las familias les llevan a los encarcelados y puso fin a las visitas. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, pidió recientemente a los regímenes la liberación de los presos políticos para disminuir la población penal en medio del coronavirus. Como parte del esfuerzo para lograr la libertad de los detenidos, la Asamblea de la Resistencia Cubana informó el pasado jueves que cubanos a lo largo de la isla se habían reunido en una cadena humana nacional de protesta para exigir la libertad de los presos políticos bajo el lema «Yo los quiero libres». El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano en Miami, afirmó en declaraciones que el COVID-19 amenaza especialmente a las prisiones castristas y explicó que la protesta para lograr la libertad de los reos políticos ocurrió en más de 100 lugares de Cuba por la libertad, por la dignidad, por los presos políticos, dando muestras de que aún bajo la pandemia la resistencia cubana sigue viva. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con nuestro recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain fue proclamado como el campeón de la Liga Francesa después de que la Liga de Fútbol Profesional de Francia diera por terminado el actual campeonato siguiendo órdenes del gobierno por la pandemia de COVID-19. El poderoso Club de París se proclama así campeón a falta de 10 jornadas para el que estaba previsto como final, y cuando dominaba con claridad el campeonato con una ventaja cómoda de 12 puntos sobre el segundo lugar, el Olympique de Marsella. Se trata del noveno título del club, su tercera corona consecutiva y la séptima desde que en 2011 fuera adquirido por empresarios de Qatar. Fue dedicado a los sanitarios y los miles de profesionales que trabajan cada día en primera línea para permitir que el país siga funcionando. La Liga de Fútbol Profesional de Francia también decidió que el Olympique de Marsella y el Rennes, segundo y tercero respectivamente, acompañarán al París en la próxima edición de la Liga de Campeones. Y amigos, el fútbol en España volverá a la actividad el lunes 4 de mayo, después de que el Consejo Superior de Deportes diera cuenta a la Liga, la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles que el Ministerio de Sanidad aprobó la casi totalidad del protocolo sanitario presentado por los clubes para regresar a los entrenamientos. Esto no quiere decir que el campeonato español va a reanudarse de seguro, pero ya es un paso en ese sentido. Y nos vamos al béisbol. El 30 de abril pasado se cumplieron 81 años de que en 1939 el legendario Lou Gehrig fallara en 4 turnos en su partido consecutivo 2130, que sería el último de una extraordinaria racha y de su carrera de 3 lustros con los Yankees de New York. El llamado Caballo de Hierro había jugado en cada partido de los Yankees desde el día 1 de junio de 1925, cuando entró a batear de emergente. Lou Gehrig bateaba solo 143 de 28-4, sin extra bases y una sola carrera remolcada en los primeros 8 juegos de una temporada en la que se le había visto muy deteriorado físicamente desde los entrenamientos. Después, el 1 de mayo de 1939, Gehrig le dijo al manager McCarthy que podía dejarlo en el banco, lo que terminaría la racha de partidos jugados más larga de la historia hasta entonces. aquel año 1939. Tras someterse a pruebas médicas, los doctores informaron a Gary el 19 de junio, el día de su cumpleaños 36, que padecía de esclerosis lateral amiotrofóbica, una terrible enfermedad del sistema nervioso que ataca las neuronas del cerebro y la médula y causa problemas para correr, escribir y hablar, y que al progresar incapacita el moverse y el respirar. La enfermedad sería nombrada mal de Gary en su honor. Lou Gehrig fue un pelotero extraordinario. Batió para promedio de 340 con 495 jonrones y 1995 carreras impulsadas en 17 temporadas, de ellas 14 completas. Falleció el 2 de junio de 1941, pocos días antes de cumplir 38 años de edad. Su récord se mantuvo por más de medio siglo, hasta que el torpedero Carl Ripken Jr. de los Orioles de Baltimore lo quebró en 1995 con 2.632 juegos consecutivos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la interesantísima información deportiva, regresamos a nuestros acontecimientos, lo que pasa en Cuba, lo que pasa fuera de las fronteras con la noticia internacional. El congresista republicano por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, confía en que la pandemia que asola al mundo desaparecerá y el cáncer que padece Cuba, su dictadura comunista, también. El legislador de ascendencia cubana ofreció declaraciones a la prensa internacional luego de permanecer varias semanas en cuarentena y encamado por coronavirus en su apartamento en Washington. Yo estoy en Miami totalmente de repuesto, fue la primera expresión del legislador de 58 años. Tras asistir a una votación en el Capitolio el 13 de marzo, el político comenzó a sentir los síntomas. 5 días después fue diagnosticado positivo. Me quedé en cuarentena unas 3 semanas, sin ver a nadie, sin salir del apartamento, con fiebre alta, escalofríos y mucha tos. Recuerda el político que ha sido durante años una de las voces más prominentes en la defensa de los valores democráticos de Cuba. Su nombre quedará en los registros sobre la pandemia, pues fue el primer congresista que dio positivo al virus en el Capitolio de los Estados Unidos. Comentó que se sintió bastante mal, pero que por suerte los síntomas no fueron tan severos como se ha manifestado en otras personas y que no tuvo que acudir al hospital ni recibir atención de emergencia. Mis amigos, se los hemos dicho en varias ocasiones, este virus mata, hay que tener mucho cuidado. Y si le da a un congresista, también le da a una persona de la calle, también le da a un médico, también le da a un policía, también le da a un vendedor, también le da a un taxista, en fin, nos puede dar a todos. Por favor, cuídese mucho. Qué bueno de verdad que Mario Díaz-Balart se recuperó. Y expertos de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, presentaron el jueves una declaración conjunta que hace hincapié en el importante rol que desempeñan la libertad de expresión y el acceso libre a la información, los medios de comunicación independientes y una Internet sin restricciones en garantizar elecciones libres, justas y transparentes. El documento hace recomendaciones a los gobiernos y esboza una serie de prácticas que deberían adoptar medios, plataformas digitales, partidos y candidatos al enfrentar los desafíos actuales y proteger la libertad de expresión durante los comicios en la era digital. Los expertos subrayaron que es necesario contar con medios de comunicación dinámicos, tradicionales y digitales, y la función cada vez más especial que tienen las redes sociales y las tecnologías digitales en la protección de la democracia. las tecnologías digitales se han convertido en herramientas esenciales durante periodos electorales tanto para votantes, candidatos y el público en general, ya que a través de estas pueden acceder libremente a la información, expresar sus opiniones e interactuar de manera directa entre sí, indicó una nota de prensa publicada en la página de Internet de la Organización de Estados Americanos. La declaración puso la mira en las amenazas, ataques violentos y campañas de desprestigio contra periodistas y pidió a los regímenes no sesgar la cobertura que brinda la prensa en general durante las elecciones. Los firmantes del documento se mostraron preocupados porque muchos estados están sancionando leyes que limitan de manera indebida la libertad de expresión, extienden el control del Estado sobre los medios, restringen la libertad en Internet y/o amplían la facultad de diversos actores de recopilar datos personales, es decir, aplicar miedo, aplicar controles que producen temor en las personas que tienen como objetivo informar. ¿Eso ocurre dónde? Por supuesto, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Rusia, en Norcorea, en fin, en varios de esos países bajo esos regímenes. Seguimos con informaciones. El Centro de Aislamiento José María Aguirre, ubicado en el municipio Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, no reúne las condiciones necesarias para albergar a casos sospechosos o confirmados de coronavirus, denunció la activista Ana Zamora. Según Zamora, quien reside en el poblado Carlos Rojas de esa provincia, relató que recibió la llamada de un vecino quien denunció las condiciones del lugar tras ser trasladado allí bajo sospecha de estar contagiado por el virus. Añadió que hay mala higiene y mala atención y que en el cubículo donde se encontraba Reinaldo Ramos Ruiz, de 51 años, quien hizo la denuncia, había más de 20 personas. Explicó que el paciente estaba ingresado en el hospital de Cárdenas por un infarto cerebral y allí se contagió con el coronavirus de otros pacientes a quienes no les habían detectado el virus. El domingo en la mañana fue trasladado de su casa para el centro de aislamiento y desde allí me llamó para denunciar las condiciones. Precisó que Ramos Ruiz le aseguró que en el cubículo donde se encontraba había hasta niños recién nacidos de 4, de 5 años de edad y otras personas de diferentes edades y todas estaban juntas. A Rojas la prueba del coronavirus le dio positiva a las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde nadie lo había ido a ver, ni médicos, ni enfermeras, ni ningún profesional de la salud, declaró Zamora. Mis amigos, vamos a la siguiente pausa en nuestra revista noticiosa que se llama Recuento Informativo. Regresamos de inmediato con más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Tiempo para que escuchemos nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos los radioescuchas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Queremos denunciar que algo está sucediendo en la prisión Guamajal, ya que los internos de ahí, de esa prisión, nos están llamando y que habían 7 internos recluidos en los cuartos de aislamiento de tuberculosos por las sospechas del COVID-19. Los internos están denunciando la falta de higiene, la falta de asistencia médica, la mala alimentación y bueno, queremos hacer público esta denuncia de estos presos comunes que nos llaman para así denunciar las violaciones a los derechos humanos y de la propagación de la epidemia del COVID-19 dentro de esa prisión. También queremos hacer mención que en esa prisión se encuentra el preso político Luis Enrique Santos Caballero, que fue trasladado hace unos 15 días a esa prisión de mayor rigor en la ciudad de Santa Clara. Queremos hacer responsable al régimen de Raúl Castro y también al órgano de prisiones por la propagación de epidemia que pudiera realizarse en esa prisión por las faltas de higiene y también por las medidas sanitarias que deben tomar las autoridades de esa dictadura ahí dentro de esa cárcel. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, secretario general del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en toda la región? Nos enteramos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Venezuela en medio de la pandemia, donde los más pobres se niegan a mantenerse confinados por horas dentro de sus casas, mientras subsistir sigue siendo un desafío.
Aquí no estamos muriendo del hambre, hermano.
Esto tiene que acabarse.
Un hervidero de necesidades que no admite cuarentena.
Sí me asusta, ¿me entiendes? Pero ¿qué vamos a hacer si no trabajamos, vivimos en la calle? Tenemos que hacer algo para comer, ¿me entiendes?
Desde el 13 de marzo, cuando se inició la cuarentena, hasta el 7 de abril, en Venezuela se reportaron 33 detenciones arbitrarias, según la organización Foro Penal. En ese mismo periodo, la ONG Espacio Público documentó 120 violaciones a la libertad de prensa, entre las que destacan la intimidación y la censura. Melquíades Ávila, periodista del Oriental Estado Delta Amacuro, cuenta lo que vivió tras reportar las deficiencias del hospital local.
Allí la gobernadora arremetió en contra de mi persona a través de una cadena radial, mandándome a detener. Ella dijo más o menos así: aprende o aprende.
Entre los detenidos durante las primeras semanas de la cuarentena figuran una bioanalista que fotografió una receta médica para un paciente con coronavirus, 5 miembros del equipo de trabajo del presidente interino Juan Guaidó y 5 periodistas que informaron sobre protestas y sobre el estado de los centros de salud de Venezuela.
Decir que los derechos humanos se están vulnerando en la zona donde yo estoy, que es una zona altamente vulnerable, es un delito.
La pandemia llegó a una Venezuela en su sexto año de recesión, con la inflación más alta del mundo, con un tercio de su población en condiciones de inseguridad alimentaria, según la ONU, y con la industria petrolera, su principal fuente de ingresos, en declive, como lo muestran los números de la OPEP.
Nosotros ya teníamos una emergencia humanitaria antes de llegar la pandemia. Nosotros nos está tocando enfrentar una emergencia dentro de la emergencia, es decir, casi dos virus.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó durante marzo, cuando comenzó la cuarentena, 133 protestas de venezolanos que clamaban por la solución de sus problemas. Datos de la Asamblea Nacional dan cuenta de otras 30 manifestaciones de calle en las primeras 2 semanas de abril por falta de gasolina y dificultad para acceder a los alimentos. Según el Parlamento, los disturbios han ido en ascenso. En varias ciudades de Venezuela se han registrado saqueos. En Upata, una población en el sureño estado Bolívar, un hombre de 29 años murió tras recibir 2 disparos mientras se registraban actos vandálicos en supermercados. La comunidad indígena de La Guajira, en el occidente de Venezuela, protagonizó una de estas protestas por la falta de electricidad, que fue reprimida por la Guardia Nacional.
Y ellos respondieron con esto. Lo lanzaron justo aquí a la ventana, cayó ahí, en donde yo estaba con mi bebé.
El consultor político Osvaldo Ramírez explica que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro está en control absoluto de la información sobre el coronavirus y ha aprovechado la coyuntura para demostrar poder.
Genera procesos de mayor autoritarismo, procesos en los cuales muy lamentablemente se genera miedo, control de la población e incluso en algunos momentos prácticamente pánico.
Venezuela suma ya un mes y medio en cuarentena, caracterizada por la militarización de las zonas pobres, filas para comprar comida que ocupan cuadras, además de un creciente autoritarismo reportado por organizaciones no gubernamentales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela.
Latinoamérica al día.
El gobierno colombiano informó el jueves que 20 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se entregaron para acogerse al programa de desmovilización.
La comisión de la estructura del ELN estaba integrada por 15 hombres y 5 mujeres, dentro de los cuales hay un herido producto de los combates.
La desmovilización ocurrió luego de enfrentamientos con el ejército en el departamento del Cauca, una zona duramente golpeada por el conflicto armado de más de medio siglo por su posición estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica. La región es disputada por distintos grupos armados.
Este personal tenía en su poder 13 fusiles, 4 pistolas, un lanzador de granada, accesorios para estas armas, 51 granadas de mano y otro material de guerra, intendencia y comunicaciones.
El sometimiento ocurrió durante el cese al fuego unilateral decretado por el Ejército de Liberación Nacional entre el 1 y el 30 de abril ante la pandemia del coronavirus. Considerado el último grupo rebelde de Colombia, el ELN planteó al gobierno de Iván Duque negociar un cese bilateral de acciones durante ese lapso, aunque reivindicó su derecho a defenderse durante la tregua. Sin embargo, el gobierno mantuvo las operaciones militares y no hizo público ningún contacto con la organización guerrillera. Unos 4.400 guerrilleros del ELN se han amparado en el programa de desmovilización que prevé beneficios económicos y penales.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Somos parte de un planeta vibrante, lleno de informaciones. Vamos a revisar qué ocurre en él. Vamos fuera de las fronteras a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer nuevos aranceles a China, tras afirmar que hay pruebas que vinculan el nuevo coronavirus con un laboratorio del país asiático. En días pasados, el presidente afirmó que analizaba pedir a China que le resarciera los daños. Bueno, puedo hacerlo diferente, puedo hacer la misma cosa, pero por más dinero, poniendo aranceles. Son millones de billones de dólares, pero podemos hacer eso, creo que posiblemente un poco más de una manera directa. Empiezas a jugar esos juegos, y eso es difícil. Ya sabes, tenemos que proteger el dólar. Queremos proteger la santidad del dólar. Más temprano, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos anunció que llegó a la conclusión de que el nuevo coronavirus no fue creado por humanos o modificado genéticamente, y agregó que continuará investigando si el brote fue por el contacto con animales infectados o resultado de un accidente en el laboratorio de Wuhan. Mi pregunta es, ¿ha visto algo hasta este momento que le dé un sentido alto de confianza de que el Instituto de Virología de Wuhan fue el origen de este virus? Sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho. Creo que la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada de sí misma por parecer una agencia de relaciones públicas de China. Estados Unidos es el país más afectado por el COVID-19, con más de 63.000 muertos y casi 1.070.000 infectados. Las declaraciones de Trump ocurren en momentos en que su país tiene 30 millones de desempleados.
Parece que se convertirá en el nuevo estándar de cuidado para los pacientes con COVID-19. Los primeros resultados de un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos encontraron que la droga antiviral Remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días. Incluso el tradicionalmente cauteloso asesor en temas de salud del gobierno de Estados Unidos mostró algo de emoción.
Aunque un 31% de mejora no parece como un contundente 100%, es una prueba muy importante, porque lo que se muestra es que una droga puede bloquear este virus.
Remdesivir es producido por la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences, que lo creó hace más de una década. La droga actúa directamente sobre el virus, bloqueando las enzimas que le permiten replicarse. Un estudio que ya se había hecho en Wuhan, China, encontró que el Remdesivir no era efectivo, pero esa investigación se interrumpió tempranamente debido a la falta de participantes. La prueba más reciente involucró a más de 1.000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, Europa y Asia, y se ajusta a lo que los científicos denominan el estándar de oro. A algunos pacientes se les dieron placebos y no se les dijo en qué grupo estaban a los pacientes ni a sus doctores.
Estos números no se ven dramáticos y no han sido revisados todavía. Por lo que estoy optimista es que si piensas en todos los pacientes, la idea de que puedes tener una disminución del 30% en el total de la mortalidad y hay incluso una mejora en la recuperación, es para mí muy profunda.
Gilead planea donar sus actuales existencias de Remdesivir a los hospitales, suficiente para más de 140.000 pacientes. La compañía luego vendería el medicamento a lo que han dicho sería un precio asequible.
Este jueves expira el confinamiento dado por el gobierno federal y los estados deciden cuál será el rumbo a seguir. Más de 31 estados de los 50 que conforman Estados Unidos se aprestan a iniciar la reapertura de manera progresiva. Esto significa que pronto millones de estadounidenses volverán a disfrutar en restaurantes, centros comerciales, tiendas. Entre los estados que inician su apertura está Alabama, Maine, Tennessee, Florida y Texas. No obstante, otros como Nueva York aún mantienen la orden de confinamiento alegando la insuficiencia de pruebas para determinar la presencia del coronavirus en sus residentes. Al mismo tiempo, el Centro para el Control de Enfermedades, que es la Agencia de Salud Pública de Estados Unidos, emitiendo nuevos lineamientos. Así será como los estadounidenses viviremos en los próximos meses. En las escuelas, los escritorios deben estar 2 metros separados, al menos. Los estudiantes deberán comer en clase. No se les permitirá hacerlo en cafeterías. Quedan prohibidas las asambleas estudiantiles no esenciales. En cuanto a las iglesias, estos son los lineamientos. El gobierno pide continuar realizando los servicios religiosos por internet o al aire libre. Se limita drásticamente la congregación de fieles en las iglesias. Y en cuanto a los restaurantes, solo se podrán utilizar platos, vasos y cubiertos desechables. Lo mismo que el menú, se imprimirá en una hoja de papel y se desechará. Se instalarán vidrios protectores en cajas registradoras y se eliminan los llamados salad bars y los buffets. Todo esto sucede en momentos en que los efectos económicos y laborales de la pandemia minan al país. Más de 30 millones de estadounidenses han perdido su trabajo solo en las últimas 6 semanas, de acuerdo al Departamento de Trabajo. La semana pasada, casi 4 millones solicitaron seguro de desempleo. Al mismo tiempo, el doctor Anthony Fauci, quien es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, dijo este jueves sentirse confiado en que para finales de este año Estados Unidos tendrá finalmente lista una vacuna contra el COVID-19. Desde Washington informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América.
La pandemia de coronavirus ha llegado al corazón del poder en Rusia. El primer ministro Mikhail Mishustin ha dado positivo. Rusia acaba de superar los 100.000 casos y 1.000 muertes por COVID-19. El jefe de gobierno informó por videoconferencia a Vladimir Putin de que deja temporalmente sus funciones mientras se recupera en una clínica. En el Reino Unido, Boris Johnson ha vuelto a primera línea tras superar la enfermedad, precisamente cuando su país se ha convertido en el tercero más golpeado por la pandemia, con más de 26.700 muertos. En su primera rueda de prensa, el primer ministro británico aseguró que ya han pasado el pico de la pandemia y que la semana que viene publicará su hoja de ruta para reactivar la economía. En Francia están un paso por delante. El gobierno ha presentado un mapa con la evolución de la COVID-19 que servirá de base para la aplicación del plan de desescalada. En el mapa se ve cómo 35 departamentos, la mayoría en el noreste del país, permanecen en rojo porque la circulación del virus sigue siendo importante, así como la presión sobre los hospitales. Mientras tanto, Alemania avanza hacia la nueva normalidad. Tras los comercios, ahora volverán a abrir los parques infantiles, los museos y zoológicos. La clave es la disciplina, según la canciller Angela Merkel. Estoy firmemente convencida de que los intereses de la economía y nuestro propio deseo de contacto social se consiguen mejor si pensamos que podemos seguir dando pasos adelante, afirma Merkel. Pero no tenemos que volver atrás y, por lo tanto, la precaución sigue siendo imprescindible, así como el cumplimiento de las normas de higiene. Dinamarca y la República Checa también van a comenzar a abrir los espacios públicos y a levantar restricciones. Este último país permitirá que vuelvan a celebrarse eventos públicos siempre que no agrupen a más de 100 personas. Las restricciones continuarán en las universidades y, como en casi todas partes, los festivales de verano no se celebrarán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza el uso de reservistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el operativo antidrogas que se desarrolla en el hemisferio occidental y tiene lugar, en particular, en el Caribe y el Océano Pacífico. La orden ejecutiva detalla que se ordena al secretario de Defensa a que ordene al servicio activo durante no más de 365 días consecutivos de cualquier unidad y cualquier miembro individual no asignado a una unidad organizada para servir como una unidad de la reserva seleccionada bajo la jurisdicción del secretario de Defensa que no supere los 200 reservistas seleccionados al mismo tiempo, según lo consideren necesario. El presidente Trump envió una carta al Congreso este jueves informando de su decisión. Recordemos que un primer despliegue con la misma misión de la lucha contra el narcotráfico fue anunciado por el presidente Donald Trump y el propio ministro de la Defensa de Estados Unidos el pasado 1 de abril. Una operación que estaba dirigida para el hemisferio norte, enfocada principalmente al contrabando de drogas procedentes de Venezuela, México, Colombia y el Triángulo Norte. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
Tras 5 años en prisión, el abogado chino especializado en derechos humanos Wang Huangshan logró reunirse este lunes con su familia. En el emotivo momento capturado por una persona allegada a la familia, también se puede ver a Li Wenzhu, esposa del abogado y ahora convertida en una prominente activista. Desde su salida de la cárcel el pasado 5 de abril, Wang había permanecido bajo vigilancia policial en su antigua vivienda en la ciudad oriental de Jinan, para, según autoridades, cumplir con una cuarentena y asegurarse que no estaba contagiado de coronavirus, mientras que su familia continuaba en Pekín, su lugar de residencia habitual. Wang Huangshan fue acusado de subversión contra el Estado, un cargo habitualmente utilizado contra activistas y disidentes, y que resultó en una condena de 4 años y medio de cárcel. Fue el 9 de julio de 2015 cuando el gobierno de China inició una serie de detenciones de varios centenares de abogados y activistas que se conocen como los casos 709, en referencia a la fecha del comienzo de la redada. Hasta la fecha, muchos de ellos continúan en prisión.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Interesantísimo el tema a continuación en nuestro segmento Ciencia y Técnica.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El cohete Falcon 9, en el que 2 astronautas despegarán el próximo 27 de mayo desde suelo norteamericano hacia la Estación Espacial Internacional. El cohete lleva la cápsula Crew Dragon, que será probada en sus capacidades para llegar y acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Desde hace casi una década, los Estados Unidos no lanzaba astronautas desde suelo norteamericano, cuando en 2011 despegó el último de los transbordadores espaciales. Tras este largo tiempo, NASA y SpaceX, una empresa privada asociada, desarrollaron nuevos y mejores cohetes y cápsulas que permitieran el desarrollo de misiones hacia la Luna y posteriormente hacia Marte. La tripulación estará integrada por Bob Behnken y Doug Hurley, quienes a bordo de un cohete Falcon 9 despegarán del Centro Kennedy. NASA aisló completamente todas las instalaciones para garantizar la misión a pesar de la pandemia que azota el planeta, por considerarla crítica para el desarrollo de la exploración espacial de los Estados Unidos. La misión tiene por objeto llevar 2 astronautas hasta la Estación Espacial Internacional, evento que no se producía desde suelo norteamericano desde hace casi 10 años. Todos los astronautas de Estados Unidos debieron viajar en naves rusas hasta la Estación Espacial Internacional durante ese lapso. La nave interceptará y se acoplará a la Estación Internacional de manera automática bajo la supervisión de los astronautas. Allí permanecerán casi 4 meses para luego reingresar al planeta con la experiencia adquirida.
Recuento informativo.
Y recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y sus notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Marguerite Duras fue una destacada escritora francesa nacida en Saigón en 1914 y que falleció en París en 1996. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró en París con la resistencia antinazi. Una vez terminada la contienda, inició una intensa actividad en los campos del periodismo y la literatura. Duras incursionó también en el teatro y el cine y escribió el guion de la célebre película Hiroshima Mon Amour, de 1958. Hoy les presentamos su magnífica novela de 1995, El Parque. En la trama de El Parque, una joven de 21 años de edad y un vendedor ambulante coinciden en un banco de un parque de París. La autora emplea este encuentro casual
para enfrentar dos visiones del mundo y de la vida. Una mujer rebelde que busca salir de su infelicidad y un hombre resignado, carente de valor, para dar un giro a su existencia. En este escenario, Marguerite Duras desnuda dos almas que huyen de su angustiosa soledad en busca de una esperanza que les permita afrontar un nuevo día. El hilo conductor de la novela es la necesidad del ser humano de comunicarse mediante la conversación para así ahuyentar las sombras del pensamiento. Los secretos que, en el parque, la joven y el viajante irán revelando a medida que avanza su conversación les hará llegar a lo que en principio parecía imposible, un punto de encuentro. Del cine y sus estrellas. Netflix ha adquirido los derechos de la película Enola Holmes, en la cual la joven actriz Millie Bobby Brown interpreta a la hermana pequeña del más famoso detective del mundo, Sherlock Holmes. El film, que se basa en la serie de 6 libros de Nancy Springer, titulada Las aventuras de Enola Holmes, cuenta con Harry Bradbeer como director, Jack Thorne como guionista, mientras que Henry Cavill y Sam Claflin interpretan a los hermanos Holmes. El filme narra una aventura de la menor de los Holmes, una simpática chica que se torna detective y cuya inteligencia supera a la de sus dos brillantes hermanos. Cuando su madre desaparece misteriosamente el día que ella cumple 14 años, la joven pide ayuda a Sherlock y Mycroft, pero al final termina por viajar ella sola a Londres para encontrarla y resolver el misterio. En su camino, Enola se encontrará muchas incógnitas por resolver y se verá en medio de una conspiración que podría alterar el curso de la historia. Frías, más frías sin ti. De la música. El cantautor puertorriqueño Draco Rosa, miembro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, presentó Mad Love Looks, una versión remasterizada en doble vinilo de su disco Mad Love, publicado en 2004. Asimismo, la versión digital estará disponible en todas las plataformas de música en línea. Con 3 canciones en español y 13 en inglés, Mad Love Looks es una pieza maestra en la cual Draco Rosa muestra sus sentimientos con honestidad y autenticidad. Uno de los temas más conocidos en el disco es Más y Más, que ganó mejor video musical en los Grammy Latinos de 2004. Mad Love Looks incluirá 2 versiones diferentes de los temas This Time, tomada de una actuación en vivo de una de sus giras, y Lie Without a Lover, este grabado durante un ensayo en los estudios de Draco Rosa. Sobre esta pieza, el cantante explicó: "Siempre hemos grabado los ensayos en nuestro estudio para que si algo mágico pase, esté documentado. Hay tanta música y suena tan bien que estoy feliz que hayamos podido añadirla ahora". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que debemos pedirle a Dios que aumente nuestra esperanza cuando es pequeña, que la despierte cuando esté dormida, que la confirme cuando flaquee, que la fortalezca cuando esté débil y que la levante cuando sea derribada. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, más y más, sin más.
te quiero, quiéreme, tú mucho más, más y más. Dentro de mí entrarás, tú más y más, tú más y más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrí. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida. Así susurrándome, tú te vienes a mí.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy, primero de mayo, permíteme compartir esto contigo. Mi padre fue un pesador de caña, pequeño propietario y dependiente del comercio a veces, vendedor de una firma de tabacos en otras ocasiones, y muchas veces un desempleado ávido de encontrar un trabajo con el cual ganar el sustento de su familia. Desde niño, pues, he conocido todos los aspectos del empleo mal retribuido, del trabajo temporal y del desempleo. Yo comencé a trabajar a mis 15 años de edad en una firma de contabilidad allá en mi querida Unión de Reyes. Después, en Miami, he sido mesero, soldador, cartero, despachador de almacenes, despachador de limusinas, jardinero, jefe de almacenes y vendedor de seguros, antes de poderme dedicar al periodismo, que ha sido mi vocación desde niño. He trabajado para jefes buenos y generosos, excelentes personas, y para algún que otro sinvergüenza explotador, para empresas con magníficas condiciones de trabajo y para otras abusadoras y desconsideradas. He pertenecido a sindicatos poderosísimos y he trabajado sin representación sindical las más de las veces. Pongo lo anterior por delante porque sé que muchos de los que me escuchan consideran que esto que hago ahora, hablar por radio, como dice la gente, apenas califica como trabajo, y para mí en realidad no lo es, porque es lo que me gusta hacer. Con todo lo anterior en mente, es que me atrevo a decir que en todos los trabajos del mundo, mientras más dócil tú seas, más tratarán de abusar de ti. Que en todos los trabajos y todos los sistemas políticos del mundo, cuando los obreros se unen, desechan el miedo y se plantan bonitos a reclamar lo suyo, los patronos terminan por escucharlos porque los necesitan. Que en todos los países y sistemas del mundo, cuando los trabajadores dicen hasta aquí, sueltan sus herramientas y se van a la calle a protestar y se niegan a trabajar sin derechos ni justicia, las cosas cambian. Cambian tanto que hasta pueden cambiar a un país entero, a todo un mundo. No exagero. Mire el caso de Polonia en los años 70 y 80. Un país sometido por una brutal dictadura comunista, sujeto a los caprichos de la muy cercana Unión Soviética. Fueron los trabajadores de los astilleros de Gdańsk que, cansados de aguantar abusos, formaron un sindicato independiente, Solidaridad, y se tiraron a la calle en varias ocasiones para reclamar sus derechos. Vencieron el miedo, desafiaron a la dictadura y no solo liberaron a Polonia. Con esos simples trabajadores y su líder Lech Walesa, comenzó el fin del dominio comunista en Europa del Este y el desmerengamiento de la Unión Soviética. Ahí te lo dejo, pues, para que lo medites en este solitario primero de mayo. Que Dios te ilumine.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo correspondiente al viernes primero de mayo, sábado 2 y domingo 3. La invitación es a cuidarse, por favor. Mantenga la distancia con otras personas, trate de mantener la higiene en la mejor de las medidas posibles, sí, lávese las manos todas las veces que pueda, cuídese mucho, lo necesitamos sano, necesitamos que todos ustedes estén bien, sobre todo ahora que después de toda esta situación que hemos tenido que vivir, seguramente vendrá lo bueno, vendrá lo mejor. Así es que cuídese mucho, tenga un fin de semana en calma, en paz. Y nos volvemos a encontrar el día lunes bien puntuales en una nueva entrega de Recuento Informativo. Como todos los días les deseo, que Dios los bendiga. Hasta la vista.
De la tierra de Oriente, color de azúcar, vienen llegando. A
aquellas melodías que en los recuerdos se van quedando. Vive en mí la nostalgia de aquellas noches de fantasía, y aunque me encuentre lejos, siempre en todos mis sueños yo llevo a la tierra mía. De Santiago hasta La Habana,
tu boca,
de Pinar a Varadero,
un beso,
de Matanza a Villa Clara te tengo todo mi corazón. Desde Olvina a Manzanillo,
tus ojos,
de Amagüey hasta Cienfuegos.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.